Hola, ¿qué tal estáis, radiocoloristas? ¿Qué tal? Buenos días a todas, a todos. Buenos días, tardes, noches, cuando escuchéis el programa Discofrenia. Soy Yolanda Bellota y presento, dirijo, me lo guiso, me lo como. ¿Como quién? Como ese que estáis pensando. Y ya sabéis quiénes son los protagonistas de este programa, pues vosotros, radiocoloristas, es evidente, vamos. Y que hago este programa pues con todo el cuore para vosotros, todo mi cuore, mis vísceras internas. Sí, como lo oís. Y bueno, después de hacer las presentaciones, pues hoy os traigo a dos grandes, grandísimos de la música pop. De la música pop y de la música en general, pero sobre todo de la música pop, del rock. Sí, bueno, efectivamente, del rock y de que se han quedado pues eso para toda la vida y que no envejecen. Nunca envejecen. Hay músicas que envejecen bien, otras regular y otras malísimamente, pero estas envejecen muy bien, qué duda cabe. ¿Y a quién tengo hoy para todos y todas? Bueno, pues os los voy a presentar, ahora mismo. ¡Uy, qué susto me ha dado! Este chico entra con tanta fuerza, hija. Ay, madre mía, casi me doy un infarto. ¿Cómo se va a titular este programa? Bueno, ya sabéis cómo se titula, pero ¿cómo vamos a titular a este apartado musical? ¿Qué hacemos, qué hago así de esta manera? Pues Hendrix versus Clapton. Os voy a contar la historia de cómo Hendrix, Jimi Hendrix, que es este que estamos escuchando, dejó patidifuso a Eric Clapton. Que entonces era lo más de lo más. Y Hendrix un pipiolo que no se había comido un rosco. Can You See Me, este es uno de sus temas maravillosos.
Can you see me? Hey, hey. I don't believe you can. Oh, yeah. Can you hear me, baby? I don't believe you can.
Bueno, Hendrix cantaba y tocaba la guitarra, como sabéis, como los propios ángeles, como escuchamos en este tema. Ya. Hey, Joe, where you going with that gun of yours? Hey, Joe. Hey, Joe, a ver, Joe, venga. A la guitarra, Jimmy, y a la voz, Jimi Hendrix. A la batería, Mike Mackell. Al bajo, Noel Redding. Y a los coros de Bray Wise. ¡Guau, guau! ¡Guais! ¡Guau, guau, 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 guau! Vamos a escucharle un poquito a la guitarra, ¿eh? Así escuchamos a la bestia parda, que tocaba la Stratocaster esta de su guitarra. Bueno, una de las que tenía varias, porque este hombre no le daba para guitarras, porque es que se las cargaba todas en el escenario, ¿eh? La rompía con una saña y una rabia que, bueno, no sé que le hubiesen... si los que les daban el éxito eran precisamente las guitarras. Pero bueno, él la rompía, yo qué sé. Bueno, ¿qué le pasaba? Pues qué le va a pasar, porque estaba hasta las orejas de todo lo que tenía que ir. A ver si le escuchamos en algún solo de guitarra. ¡Stone Free! En plena psicodelia, ¿eh? El Power Flowers. Stone Free. De todas maneras, un día como hoy, en el año 66, tendría lugar un hecho que cambiaría para siempre la historia del rock. Un momento revolucionario en que un joven norteamericano pues se abriría paso en el panorama británico. Y los viejos y las viejas concepciones de lo que hasta entonces significaba tocar la guitarra tendrían que ser reevaluadas a partir de este punto. Eso sucedió el día que Jimi Hendrix conoció a Eric Clapton. Thank you. El manejo de la guitarra era increíble. Dejadme solo, diría este en el escenario. Bueno, hay que poner algo de contexto, Para 1966, Eric Clapton era el indiscutible monarca y héroe de la guitarra. Curtido en las filas de Yardbirds, en el grupo y en la banda de John Mayall, Eric Manolenta Clapton, que era así como se le ha llamado siempre, Manolenta, formaba parte del primer supergrupo de la historia, el grupo Cream, un trío completado por Jack Bruce al bajo y Ginger Baker en la batería. Los tres mejores músicos de Inglaterra, la creme y nata del rock. Sin duda, estos chicos eran lo mejor. Su reputación era tal que se les veneraba como deidades. Fue muy famoso aquel graffiti que apareció en las calles británicas por entonces, que manifestaba: Clapton es Dios. O sea, ¿hasta qué punto, Del otro lado del mundo, Jimi Hendrix, un joven guitarrista zurdo, afroamericano, aún estaba en búsqueda de explotar todo su potencial. Había acompañado a otros artistas como Isley Brothers y la banda del propio Little Richard, quien no soportaba que Jimmy quisiera robarle el show, pues era tan extravagante como él. Entonces armó su propia banda, Jimmy James y The Blues Flames, y trataba de sobrevivir tocando en Nueva York. La verdad es que era un espectáculo ver a Hendrix tocando la guitarra. Yo tengo varios DVDs con sus actuaciones y es que no me canso de verles. Era fantástico, fantástico este personaje. Bueno, seguimos. La entonces novia de Keith Richard, de los Rolling Stones, Linda Keith, fue quien se podría decir que realmente descubrió a Jimi Hendrix y percibió su talento y quiso ayudarlo. Lo presentó con Richards y también lo recomendó con el manager de los Stones, de los Rolling Stones, Andrew Lou Holman, quien no se interesó por el guitarrista. Dijo: no, este no me gusta. Así que Linda le pasó el tip a Charles Chandler, recién salido de las filas de los Animals y ahora interesado en convertirse en el manager. Chandel estaba clavado con la canción Hey You, la que hemos escuchado antes, de Tim Ross, y estaba seguro de que si encontraba al intérprete correcto, el tema sería todo un éxito. Como si fuera una epifanía, ante sus ojos estaba Jimi Hendrix, tocando esa misma canción, pero en un salvaje y emocionante versión, lo cual fue suficiente para convencer a Chandel de que había que contratarlo, porque la estrella que andaba buscando había aparecido. Seguro de que iba a triunfar, pues le propuso pues ir a Londres, cruzar el charco y decir: vámonos a Inglaterra. Le preguntó que si quería dejar Estados Unidos e irse con él. Hendrix tenía 24 años y dijo: ¿cómo no? Ahora mismo vamos. No tenía nada que perder, pues en Nueva York no estaba pasando nada. Sin embargo, tenía una condición para ir a Londres. Tenía que llevarlo a conocer a Eric Clapton. Era su fan, más fan de todos los... O sea, Hendrix bebía los vientos por Clapton. Yeah. Chandler aceptó la condición y de inmediato volaron a Londres. A su llegada el 21 de septiembre, el 14 de noviembre del año 66, Jimmy fue instalado en el sótano del cantante y teclista Fun Money, quien casualmente vivía con Andy Summers, quien a su vez apenas estaba incursionado en la música con el grupo Soft Machine, quien 20 años después se haría famoso como guitarrista de The Police. O sea, Summers fue luego el guitarrista de Police. Los tres músicos vivían juntos y Jimmy prontamente estaba palomeando, que en el argot de la música, palomear se llama pues hacer duelos de guitarras, los unos y los otros palomean. Como en el jazz hacen duelos de trompetas o de saxos, pues aquí de guitarras. Bueno, pues total que estaba palomeando con ellos en sesiones casuales. Chas se encargó de correr la voz y presentar a Jimmy a todo el mundo y hablando de las maravillas de su talento. Fijaros esta que viene, qué buena es. Highway Chile. Con su batería que siempre, vamos, el batería de su grupo que siempre le acompañaba, que era Mike Michael. El 1 de octubre dio la casualidad que Cream daría un concierto en el London Polytechnic, así que Hendrix haría que su ya establecido manager cumpliera la promesa que le había hecho, o sea, presentarle a Clapton, a los del grupo de Clapton. Así que ambos asistieron al show. Jimi Hendrix nunca se separaba de su guitarra, excepto para dormir. Hasta sus últimos días era común verle empuñando el instrumento y llevarlo a todas las partes. A todas las partes, la guitarra que tocaba, claro, la que no rompía. Cream ofreció su show como era habitual y Chas llevó a Hendrix tras las bambalinas para presentarlo a Clapton y el resto de la banda. Después de los habituales saludos, Jimmy tuvo la osadía de pedir lo impensable, algo que nunca nadie antes se había atrevido a sugerir. Pidió que lo dejaran palomear con Cream. En resumidas cuentas, con Clapton, con Eric Clapton. La descabellada petición fue recibida con sorpresa por los músicos. Ellos eran los dioses del Olimpo del rock y pronto llegaba este desgarbado muchachito negro a pedir tocar con el mejor grupo de Gran Bretaña. Sin embargo, para sorpresa de todos, Jimmy no fue rechazado, al contrario, los músicos aceptaron gustosos, quizá como un favor hacia Chandler, a quien conocían bien en el círculo británico. Y subieron a Jimi Hendrix al escenario con ellos. Craso error. Bueno, pues ahora vamos a escuchar a Clapton. A ver cómo suena Clapton. Venga, Clapton.
to stay here with me. I know you got somewhere to go.
Clapton hacía mucho blues, hacía country también, hacía rock, y eran pues los reyes. Claro, fijaros qué diferente sonaba la música de América, de Estados Unidos, a la música de Gran Bretaña. O sea, no tenía nada que ver. Pero sin embargo allí se presentó Hendrix con su guitarra, alocado y bruto, medio loco, todo lo que queráis. Total, que la descabellada petición, pues eso, fue recibida con sorpresa por los músicos, pero qué duda cabe que le dejaron subir al escenario. Solamente había un amplificador de guitarra. Jimmy preguntó si podía conectarse en el amplificador Gwen del bajo que usaba Jack Bruce, y tenía dos entradas de instrumento, o sea, tenía una entrada para cada uno. El bajista le dio permiso, y una vez que todos los músicos estuvieron conectados, le preguntaron a Jimmy qué le gustaría tocar. ¿Qué tal si tocamos Killing Floor?, sugirió Jimmy, aludiendo al popular tema del bluesero Howlin' Wolf. Los Creek conocían a la perfección el tema y le dijeron a Hendrix que comenzara, que sí, que le dejaban, que venga, que adelante. Entonces todo cambió. Jimi Hendrix, con su Stratocaster blanca, comenzó a ejecutar el tema con una velocidad inaudita. Sus dedos recorrían el brazo de la guitarra como relámpagos, atacando las notas con gran precisión. Bruce y Baker de inmediato se pusieron a la altura del reto y siguieron el ritmo convocado por Hendrix. Clapton, por su parte, el gran dios británico de la guitarra, se encontraba minimizado. Sudaba. Aquel hombre, lo que no estaba en los escritos, era como que se acababa de salir de la ducha. Fijaros qué diferencia, ¿eh? No tenían absolutamente nada que ver el uno con el otro, como podéis comprobar. Este es Clapton. Este es Hendrix. Pero fijaros cómo mueve las manos por el mástil. Este es Clapton, que tampoco suena nada mal, ¿eh? Vamos, o sea. Mm-hmm. Bueno, lo que os digo, Clapton sudaba, pues eso, copiosamente. No podía siquiera igualar la técnica y velocidad de este músico. Y eso que le llamaban mano lenta, precisamente por lo rápido que iba por el mástil, a Clapton. Pero llegó Hendrix y bueno, es que no se les veían las manos. Total que eso, no podía igualar la técnica que el músico que había llevado hasta su templo sagrado para destronarlo. O sea, es que Clapton no podía creérselo. Clapton era Ícaro, como ya cayendo al vacío con las alas de cera derretidas por el sol. Goliat venció a David. Bueno, no, Goliat vencido por David, no Goliat venció a David. Clapton, perturbado por esta afrenta a su reputación, abandonó el escenario a media canción. Nerviosamente encendió un cigarrillo que fumaba con ansiosas bocanadas. Chandler se acercó a Clapton, quien, sudando y tembloroso, le espetó: «Tú sabías que esto pasaría, ¿verdad? Nunca me dijiste que era tan bueno». Bueno, exactamente no dijo eso, dijo: «Nunca me dijiste que era tan jodidamente bueno». Este muchacho, no, claro, no se lo dijo, ¿cómo se lo iba a decir? Foxy Lady. A partir de entonces se comenzó a correr la voz de que un nuevo mesías de las seis cuerdas había llegado a Londres. Muy pronto los músicos más notables de la escena británica se presentaban en su show para ser testigos del nuevo fenómeno. Jeff Beck, que era el guitarrista de Yardbirds, Peter Townshend, que era el guitarra de The Who, Peter Green, que era el fundador de Fleetwood, John Lennon, que era el de... John Lennon, bueno, pues todo el mundo sabéis quién es John Lennon, el de los Beatles, Paul McCartney, igual, Mick Jagger, el de los Stone, y Brian Jones, que era el fundador junto con Jagger y Keith Richards de los Stone. Todos se volvieron sus fans y de pronto fueron obligados a ponerse a la altura de Hendrix, quien reescribió las reglas del juego del rock en una sola tarde. Incluso el propio Clapton se vio afectado por Hendrix al grado que comenzó a dejarse el cabello crespo, o sea, se hizo un Richie en la cabeza, una permanente para igualarse a Jimmy, en un afán de no dejarse pues opacar por él, o sea, si ese verbo existe, yo opaco, tú opacas, él opaca, sí, opacar por él. Todo el mundo tuvo que ponerse a trabajar el doble para no quedarse atrás ante la avanzada de este músico que llegó a Londres degollando a su dios y dispuesto a conquistar pues el territorio. Foxy Lady. Y qué duda que el resto es historia. Corta historia para este hombre que, como sabéis, murió a los 27 años. Muchos se alegrarían de quitarse a este monstruo de encima. Lo que ellos no sabían es que había nacido el mito.
You've got to be honest. say, lady, here I come, baby. I'm coming to get you.
Bueno, pues os voy a dejar con el Versus, con Clapton, porque este apartado, este programa que es Discofrenia, hoy estaba dedicado a Hendrix versus Clapton. Haré, debe de ser de formación profesional. Bueno, ya haré un programa dedicado solamente a Clapton para vosotros y vosotras, radiocoloristas, porque Clapton tiene un programa aparte, ¿eh? Este ha sido, pues eso, para demostraros cómo un ídolo puede caer en 3 minutos. No te puedes hacer el chulo, porque si te haces el chulo corres el riesgo, como le pasó a Clapton, de que venga uno detrás y te coma la merienda, como dirían muchos por ahí. Te ha comido la merienda, hijo. Y eso que Clapton es bueno, es buenísimo, pero, amigo, no contaban con su astucia. Eso lo decía el Chapulín Colorado. Este tema se llama Cocaine. Bueno, pues nada, gente, hasta el próximo día, ¿eh? Ya sabéis esto, desde el 107.7 de la FM y en la web radiocolores.es, la radio de la Universidad Popular. Podéis entrar en Fonoteca Radio Colores y pinchar en el curso 2019-2020 y allí pues encontraréis los programas de todos mis compañeros, los mío y el de todos la gente que hacemos Radio Colores, que nos gusta pasar un ratito con todos y todas la gente que viene a la Universidad Popular de, y los que no vienen, evidentemente, los que sintonizan esta emisora y nos escuchan. Mirad cómo maneja, también el mano lenta, Esto va en gustos, hay gente que dirá, pues hombre, a mí me gustaba muchísimo más este. Bueno, pues sí, por supuesto, y otros, pues a mí me gustaba más Hendrix. Pues sí, claro, para gustos se han hecho los colores. Incluso hay quien les gusta más Mike Knopfler de los Dire Street. Pues también. Pues es que hay gustos para todo, para todos. Para gustos se hicieron los colores. Habéis cogido los colores. Bueno, ya. Hala, ya. No hagas más gracias. ¡Basta! Bueno, pues nada, lo dicho, con Clapton os dejo, gente. Hasta el próximo día. Que seáis felices. Y como digo siempre, que nadie os amargue ni un minuto de vuestra vida. No merece la pena. Es mejor pasarse a la música. Os paséis a la música y las penas desaparecen. Las penas van y desaparecen. ¿De qué me suena eso? No. Ale, adiós.